לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביב.
Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos nuevamente a El Buen Nombre con Alejandro Rubinstein desde México. ¿Qué tal, Alejandro?
¿Qué tal, Jorge?
Bueno, seguimos como tantas últimas entregas han sido sobre los nombres de los profetas, nombres que luego han utilizado muchas personas para denominarse. Y el profeta de hoy es un profeta tan conocido que tiene muchos seguidores con su nombre y diría incluso gente que sin conocer casi del mundo de los profetas, algo de este conoce, Elías.
Así es, efectivamente, esta entrega está dedicada a la paradigmática figura y persona de un gran profeta, tal vez el más venerado en el pueblo de Israel, Elías en español, o Eliahu, si atendemos a su pronunciación hebrea. Por cierto, es en este antiguo idioma en donde encontramos su origen etimológico, conformado por el sufijo Eli, perdón, el prefijo Eli, que es mi Dios, y el sufijo Yahú, que es Dios. Así, se trata de una reafirmación de la divinidad, una, única e indivisible, que es Hashem. Pues bien, es en el libro de Reyes 1, en el capítulo 17, en el versículo 1, en que se relata la vida de Eliahu, el tesbita de la región de Gilad, durante el siglo IX antes de la era común. Tan paradigmática es su persona que junto con Hanoch son las dos únicas personas de las que los textos indican que no murieron, sino que fueron atraídas por Dios. Lo interesante es que mientras Hanoch es citado en Génesis capítulo 5, versículo 24, al principio de la trama bíblica, es hasta el libro ya comentado de Reyes en que se repite por única ocasión tan atípica manera de separarse del mundo de los vivos. Eliahu profetizó durante el reinado de Ahab, un rey de Israel. Sus primeros milagros sucedieron en Tzarfat, en las cercanías de Sidón, hoy es el sur del Líbano, en la casa de una pobre viuda, donde convirtió a un puñado de alimento y a una pequeña cantidad de aceite en un interminable abasto, amén de revivir al hijo fallecido de la ya citada viuda. Entretanto, Jezebel, la esposa del rey Ahab, de origen fenicio, introdujo el culto pagano a la deidad Baal, asunto que fue amargamente opuesto por Eliahu. Ahab no solo expresó su anuencia, sino que cooperó en la erección de un templo en Samaria para centralizar allí su culto. Ante ello, Elías informó al rey que Dios había decidido retener las lluvias para castigarle. Acto seguido, abandonó el reinado con manifiesta molestia. 3 años de dura sequía obligaron a Ahab a salir de gira en búsqueda de pastizales para sus caballos y mulas. Esta travesía la hizo en compañía de Obadiah, el gobernador del Palacio Real. Sin embargo, cada uno tomó sentidos opuestos en la travesía. Y así es que Obadiah se encontró con Eliahu, por lo que reportó su retorno a Ahab. Confrontado Elías por el rey, pidió del gobernante que permitiese desmentir a los falsos profetas de Baal, efectuando un sacrificio que fuese consumido por la acción del fuego. Ante las vanas plegarias de dichos profetas, Eliahu hizo su rogatoria, que fue inmediatamente escuchada por Dios, quien lanzó un fuego que consumió en su totalidad al sacrificio. Como consecuencia de ello, el profeta Elías liquidó a 450 sacerdotes de la deidad Baal en el Monte Carmel. Los azarosos eventos en la vida de este complejo profeta se multiplicaron, y siempre en pos de demostrar que Hashem es el verdadero y único Dios. Sin embargo, ni el pueblo, ni el rey hicieron caso a sus profecías. Fue un profeta acusador, quien al término de su vida decidió ir al río Jordán, dividiéndolo con su manto, lo que le permitió cruzar el referido cuerpo pluvial, pero en terreno seco. En la próxima entrega hablaremos sobre Elisha, otro profeta que fue cercanísimo a nuestro personaje de hoy y que fue testigo de estos eventos, que ni bien ocurrido el cruce del río ya citado, un torbellino o carroza de fuego tomó a Eliahu y lo condujo al trono celestial. Elías es un profeta permanentemente presente en la práctica judía, como el seder de Pesaj o en los Britei Milá o circuncisiones. Se le invoca en la lectura de la Agadá de Pesaj, esperando que visite la mesa que celebra el éxodo de los judíos de Egipto, así como está presente en la ceremonia de ingreso al pueblo de Israel de todo varón que cuente con 8 días, al sentar el padre del menor o al honrado padrino de dicha ceremonia, precisamente en la silla del profeta analizado. La razón es muy sencilla. Elías luchaba sin éxito para que el pueblo de Israel cumpliese las ordenanzas divinas, y al no hacerlo, clamaba a Dios sobre un pueblo necio y reacio. De ahí que demostremos a Eliahu que cada quien, en lo particular, y el pueblo de Israel en lo general, cumplimos hasta el día de hoy con la memoria y la acción de los preceptos divinos que nos dieron la libertad física y la servidumbre ante los designios de Hashem. Tanta es su importancia que se espera que sea él quien actúe como el heraldo de la llegada del Mesías en el día del juicio final. Es de citarse a otro Elías, el del siglo V, que es precisamente referido por Ezra en el capítulo 10, versículo 21, y que fuese un descendiente de Harim, quien se divorciase de su esposa extranjera en los días de Ezra. Los fundamentos del nombre de Eliahu son Aleph y Lamet, que representan el aire, Yod, la tierra, Hei, el fuego, y finalmente Vav, la tierra. Irónicamente, un profeta que reside en el cielo, sin causa cierta de su fallecimiento, tiene como fundamento de su nombre a la tierra, a lo terrenal del pueblo insumiso que requiere de las admoniciones de él para su retorno a lo espiritual. La gematria de este gran personaje es 52, ya que Aleph vale 1, Lamed tiene el valor gemático que corresponde de 30, y tenemos la Yod, que vale 10, la Hei, que vale 5, y finalmente Vav, 6. De esta suerte, le corresponden los siguientes vocablos o frases con la misma valoración en hebreo. Betach Be'ashem, o sea, que él se toma, reafirma su seguridad en Hashem. Ba'adama, en la tierra. Ana, es una súplica, una rogatoria a Dios. Umá, la nación. Av, Ahojajá, precisamente el ser principal de las admoniciones. Yehudi Tov, un judío bueno. Velef Doeg, con un corazón que se preocupa. Halevai, bueno, pues que ojalá. También es un vocablo que indica que manifiesta una esperanza. Y lo más interesante es que este número 52 también conlleva 2 veces el tetragramatón. Esto es el nombre de Hashem, el Yud-Kei, Vav-Kei 2 veces, que es también una forma de implorar la presencia de Dios. Es tan impactante este profeta que ha sido adoptado en otras culturas. Precisamente hay grafías en latín, en alemán, en francés, en checo, en polaco, en bielorruso, ucraniano y también en ruso. Las derivaciones de este nombre son Eliá, Eliet, Elión, Elie, Ele, El, Elek, Elke, Elchik, Elinke, Elías con Y, Elis, Eliash, Elish, Eliashke, Ilie, Ilias, Ilyuk, Ilyushke y también Liushke. Hay muchas derivaciones de este nombre y de hecho podemos anunciar que otras culturas también lo contemplan, como el árabe, como el danés, el búlgaro, el croata, el holandés, el italiano, el húngaro, el griego naturalmente, el georgiano, el lituano, macedonio, noruego, el portugués, el rumano, el serbio, el sueco y hasta el turco. De hecho, la popularidad de este nombre es muy alta. Va en claro ascenso en Austria, en Bélgica, en la República Checa va de una manera casi vertical, en Dinamarca, en Inglaterra y Gales, en Francia, Italia, en Holanda y también lo podemos encontrar en incremento en Suiza y de una manera también impresionante en Estados Unidos. Sin embargo, va en franco descenso en Suiza y en Suecia. Es curioso que en dos países europeos no lo encontremos con la misma popularidad que aparece en otros lados. Citaba yo lo de Estados Unidos, y es que ya es casi el nombre que se utiliza en el 0.3% de toda la población de este país. A partir de mediados de los años 80, ha tenido una escalada que casi pudiéramos decir que es francamente incontrolable. Se considera este como un nombre, bueno, que es naturalmente muy masculino, clásico, maduro, es informal, es de la clase alta, se considera derivado de la naturaleza, es un nombre pleno, fuerte, refinado, algo extraño y algo complejo, curiosamente complejo cuando su construcción es muy sencilla, indudablemente serio y, claro, intelectual. Es un nombre tan popular que también se le asignan días en los cuales se celebra el Día de Elías, como el caso de Eslovaquia o el de Grecia, que se celebra en julio 20, al igual que en Estonia. Otros países como Finlandia y Suecia lo celebran, pero en fechas distintas. En el caso de Finlandia es en abril 9, y en el caso de Suecia lo encontramos en abril 17. Este nombre, que es francamente común en la actualidad, nos puede proporcionar ejemplos muy importantes de grandes personalidades que portan esta fórmula, como lo son el Premio Nobel de Literatura de origen búlgaro, Elias Canetti, el atleta finés, Elias Katz, el violinista y director de orquesta ruso-mexicano, Elias Briskin, y el matemático belga-norteamericano, Elias Menachem Stein. Apenas un buquet de personas portadoras de un nombre que, como indicaba al inicio de esta emisión, es por demás paradigmático. ¿Qué te parece, Jorge?
Pues exactamente asombroso y como decíamos, un personaje omnipresente, casi el único espíritu fantasma admitido, creo, dentro del folclore judío, porque no solamente que está en las bendiciones de la circuncisión y aparece en Pesaj, sino que en Pesaj tiene esa cosa casi legendaria para los niños, es que se le deja una copa de vino para cuando él venga después de acabado la cena de Pesaj, ¿no? Esa copa de vino para el rabino, para el profeta Eliahu, yo creo que es algo que se anticipa o que de alguna manera es equivalente a estos golosinas que se le dejan a Papá Noel o a los Reyes Magos, algo parecido, ¿no? Alguien, un personaje que va a aparecer cuando nadie lo vea.
Efectivamente, Elías, el profeta, que también nos recuerda la libertad, pero también la entrega hacia los principios de Dios.
Pues dentro de 2 semanas volveremos a hablar de otro profeta. Seguramente no tendrá tanta popularidad como este, porque este era el top one de los profetas. Pero seguiremos hablando de estos nombres que tanto han influido en la onomástica judía. Muchas gracias, Alejandro Rubinstein, y hasta entonces.
Hasta la próxima.